COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La creación de empleo se frena en Euskadi, pero permite al nuevo gobierno vasco estrenarse con récord, porque el número de cotizantes a la Seguridad Social aumentó en 560 y eleva el número de cotizantes en Euskadi hasta superar el millón. Este dato es, pues, el punto de partida del nuevo gobierno vasco que acaba de celebrar su primer consejo. El paro se redujo muy poco, en solo 55 personas, con lo que cerró junio con 106.300 desempleados, un nuevo mínimo desde 2008. Este recorte tan limitado se debió al repunte del paro en el sector de servicios, que casi compensó la mejora en el resto de actividades. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, y esta que escuchas es justamente la banda sonora de Luis Godoy para la conocida película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. Una música que nos acompaña hasta la comparecencia de los nuevos consejeros. A esta hora comparece el recién nombrado vicelendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para hacer el análisis de los datos, de estos datos que te venimos contando en la rueda de prensa, en la primera rueda de prensa posterior al primer consejo del nuevo gobierno vasco. Tendremos valoraciones también de la patronal, de los sindicatos, lo habitual cuando llegan los datos sobre el comportamiento del empleo, pero más allá de los números, sabemos que detrás de cada una de esas personas desempleadas hay una historia. Fernando Justo, compañero, buenas tardes. Has estado en una de las oficinas centrales de Lanbide aquí en Bilbao.
Efectivamente, Naya, muy buenas tardes, ¿no? Si quieres decimos tardes, yo soy más de días hasta
que... O mediodías hasta ahora ya.
Hasta que he comido, efectivamente, dejémosle mediodías. Sí, me he acercado hasta la oficina de Lanbide en Mazarredo. Colas no hay, te puedo decir, pero sí un continuo entrar y salir, en la oficina aquí en Bilbao. Hasta allí nos hemos acercado y hemos intentado hablar y conocer esas historias que hay detrás de esta gente, pues que no está pasando por su mejor momento. Entiendo que intentar abordarles es complicado, pero bueno, hemos podido hablar con dos. Empezamos con Teresa, ya tiene 65 años. Es de Bolivia, pero lleva 20 años en España, los últimos 8 en Bilbao. Uh-huh. Y a lo que se venía dedicando era a cuidar personas mayores.
Yo pues he quedado sin trabajo hace enero. En abril he quedado sin trabajo, pero tengo una baja de... Me han operado de la vesícula y ahora me van a... Hoy día yo ya me siento bien, he pedido cita médica con mi médico y entonces ahora me voy a inscribir en Lanbide. Me han dicho, pues estoy haciendo como me lo dicen, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Las leyes para mí no son tan rápidas, yo no entiendo muchas cosas, pero ahora me tengo que dar mi baja laboral, entonces estoy en eso. Pero sin embargo yo ya tengo 65 años. Entonces yo, ni bien me han operado, pues he empezado a averiguar a las agencias para buscar empleo, ¿no? No queremos estar desempleados, aquí la vida es cara y uno tiene que trabajar para pagar alquileres, comida y todos los gastos.
Claro, ella con la operación, esto vino después, te estarás preguntando cómo perdió el trabajo.
Un día 4 entro a las 2 de la tarde y al final el señor que en el que cuidaba le llevan a una residencia y se muere un día 13. Entonces yo me quedo al mismo tiempo sin trabajo, sin casa, sin nada, porque yo trabajaba interna. Y como trabajaba interna, pues me quedo sin casa. Entonces ahora mismo estoy buscando un sitio donde querer... Bueno, a principios he buscado casa para alquilar, un piso. Pero ahí se me complica la vida. ¿Por qué? Porque el día 13 pierdo yo mi contrato de trabajo y cuando voy a las inmobiliarias me piden 3 contratos de trabajo. Imposible, me lo ponen totalmente imposible.
Claro, bueno, pues ella está intentando salir adelante como pueda. Ahora mismo está viviendo con una compañera, tenía la cita a las 11, a posteriori esperemos que le haya ido bien. Pero ella, a pesar de todo, no pierde la esperanza.
Pero sin embargo no pierdo la esperanza, aunque las agencias me han dicho a mis 65 años que no me dan trabajo ya, sí. Que yo ya vaya viéndolo, me dice, 65 años yo me siento completamente bien, yo tengo todas mis facultades mentales bien, físicamente estoy bien, una operación de la vesícula pues no me cuarta en nada, yo me siento bien, pero cuando me lo dicen así, pues psicológicamente como que te dañan también. Pero yo no pierdo la esperanza, yo seguiré tocando puertas, buscaré la vivienda, buscaré también el trabajo.
Lo último que se pierde, ¿no, Fernando?
Efectivamente.
La esperanza.
Y te tengo otro cortecito, si quieres, en el que dice, pues al final, que hay que ser positivo, un mensaje que me parece importante destacar.
Si las cosas salen bien, pues que salgan bien, pero ser positivos, eso es lo que he aprendido en la vida, porque también ya vivo 20 años en España y toda la vida trabajando y teniendo estos, siempre hay cosas, pero en la vida hay que ser fuerte y hay que ser positivo también, no puede uno decaer.
Y de Teresa Naya a María Luisa. Ella tiene 61 años, pero desde hace 3 pues se ha quedado viuda.
Bueno, ahora estoy cobrando la pensión de viudedad y un complemento del IRGI para lo que es el mínimo de desempleo. Bueno, en esta situación llevo unos 3 años, porque yo trabajo por mi cuenta y bueno, me he defendido bastante bien. Pero bueno, la ayuda viene bien, la ayuda que te da la ANBIDE.
O sea, ¿la ayuda usted considera que es necesaria y suficiente?
Es necesario, no es suficiente, pero es necesario.
Y para más inri Naya, María Luisa tiene fibromialgia y no puede por ello atender a un trabajo fijo.
La fibromialgia es una enfermedad en la que te duele todo el cuerpo. Entonces no puede depender nadie de que yo pueda cuidarla o acudir a un trabajo a una hora determinada o tus funciones físicas no están al 100. Bueno, no están a veces ni al 20.
¿Y esto le ha supuesto a usted una barrera para encontrar trabajo muchas veces?
Sí. De hecho, no me obligan a trabajar porque tengo este problema. No me obligan a ir a cuidar a nadie ni a estar fija en un sitio, porque no puedo.
¿Y usted la pasó alguna vez que quería optar a un trabajo, a un puesto, y en la entrevista o en la forma de acceso le han dicho que imposible por su condición?
No, en realidad no. Yo he sido la que he puesto la pega, porque yo soy la que sí sabe qué días tengo mal y qué días tengo bien. Entonces hoy puedo estar bien y mañana no poderme sujetar ni para ir a la cocina, ni para ir al baño, o sea, fatal. Entonces no me obligan por mi situación, o sea, nada más.
Qué triste, Fernando. Le mandamos todo el ánimo del mundo desde los micrófonos de COPE a María Luisa, si nos está escuchando. ¿Eh?
Ojalá, yo confío. Al final, evidentemente, es una enfermedad que supone un impedimento, no se puede negar. ¿Qué tipo de ayudas existen en estos casos?
Esta enfermedad es un impedimento. Ahora sí se ha empezado a reconocerse como una enfermedad y, bueno, puedes pedir una minusvalía, ¿no? Aunque no te repercute en el dinero, pero sí en la obligación de tener que ir a trabajar.
Claro, ¿y usted cómo se enteró de que con la fibromialgia usted tenía acceso a este tipo de ayudas?
Me he enterado hace 2 años o así. No, la ayuda que recibo es por complemento de la pensión, que es baja. Al no tener 65 años, pues es baja. Y aunque tenga 65, también es baja. O sea, es poquito. Nos da para vivir. Entonces tienes la opción de poder pedir una pequeña ayuda.
Pues una pequeña ayuda, por lo menos es la esperanza que tiene en este caso María Luisa. Lo importante que es el trabajo, Fernando, que ahora miramos a las vacaciones y no sabemos lo privilegiados que somos de tener un sueldo cada mes y encima de trabajar en lo que más nos gusta. Compañero, gracias por habernos atendido.
A ti, Naya, un abrazo.
Un abrazo. Así llega a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, miramos también a los titulares deportivos. Álvaro Rubio, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué pasa aquí? Bien.
Partido a partido, como se suele decir, ¿no?
Poliki, poliki, ¿no?
Se ha quedado muy bien.
Se
ha quedado
parte
bien.
De risa. Hoy por lo menos no llueve nada.
No, como no te suelo hablar, oír hablar en euskera, oye.
Porque es que
sí,
no sé
sí.
decir un poco
poliki,
más
que... Poliki, poliki, o
sea, más, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, súper.
Vale, vale. Pero eso es acento que... Porque el
hay
tuyo
que poner
es guipuzcoano.
Ah, claro.
Ahí no tengo para meter en el poliqui poliqui. No,
no hay
forma de.
No hay tecetas.
No. Porque eso ya lo diferencio yo y todo.
Claro,
¿eh? Ya
claro.
diferencio yo el guipuzcoano del vizcaíno, del bermeano, que tienen el suyo propio.
Aquí cada uno lo suyo, el euskalki, sí, sí. que se dice.
El euskalki, madre mía. Bueno, la cosa es entenderse que para eso está el lenguaje y los idiomas.
Efectivamente, y nos entendemos, fíjate, hasta con los alemanes allí.
Bueno, sí, la cerveza es el mayor vínculo de entendimiento
total,
del universo.
Total. Además, lo que no unan los bares.
Bueno, más que los bares, lo que te bebes. Porque,
o el fútbol.
Porque mira, y esto, estas cosas que cuenta uno a veces. En Salamanca, como hay mucho Erasmus y mucho estudiante que va a la universidad, pero hay sobre todo un montón de irlandeses que vienen a aprender castellano a Salamanca. Hacen en los bares por las tardes los encuentros. Entonces yo iba mucho a intentar hablar inglés con ellos. Y la primera hora, no entendía ni era capaz de decir nada. Pero la segunda hora... Yo
ya
no sé
está.
Si me entendía nada, ¿no? Pero yo era un piquito de hora. Me había chiscado tres pintas.
Todo ayuda.
A él o ella le pasaba exactamente igual, claro. ¿eh? Porque es una mesa, al final pues hago frío, una mesa redonda con
claro.
cuatro o cinco y tal. En el momento que te habías tomado cuatro o cinco, ya te daba igual la pronunciación.
No, todo lo contrario. Lo haces mejor todavía porque te metes en el papel.
Yo no sé. No sé si me atrevo a decir que me meto en el papel de ser un fofo, un payaso, pero no lo sé.
No hace falta entenderse. Uno ya se empieza a entender solo.
Sí, es verdad. Y luego
se hace entender.
Que son universales. Pero
total.
Bueno, que como, mira, el fútbol sí que tiene esa cosa de la cerveza. El fútbol también une más de lo que la gente piensa, porque todo el mundo ve lo de las peleas y tal. No sabemos nada de peleas, afortunadamente, en esta Eurocopa. No hemos visto ningún altercado gordo. Más allá, todos los días pasa algo, pero es que en la Gran Vía de Bilbao y en la Concha de Donosti también va a pasar. También a uno le van a trincar la cartera, también... Pero más allá de todo eso, el tema de las Eurocopas, los Mundiales, sobre todo los Juegos Olímpicos, son un vínculo de unión increíble. O sea, estás ahora mismo en tu fanzone, pero hay uno con la camiseta de otro país, hay un vídeo que es súper viral de unos italianos de rodillas pidiendo por favor que no lo hagas, y llega un austriaco, ¡pa! Y parte los espaguetis a la mitad para meterlos en la caza. O sea, esas cosas son maravillosas. Claro, ¿qué nos hacen a los españoles? Pues nos pone una paella a la cabeza, un toro, ole, 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 o siesta, ole, ole, y a correr, ¿no? Pero al final es un vínculo de unión, sí. ¿no? El fútbol, y está clarísimo. España va a jugar contra Alemania y Portugal va a jugar contra Francia en ese lado del cuadro después de lo que pasó en el día de ayer, que los franceses ganaron sobre la bocina a Bélgica en el minuto 86 de partido.
Oye, yo creo que mi porra va estupendamente. ¿Eh?
Sí.
Pues creo que puse Francia. Álvaro, por favor. Que Mauri me debe justamente una cerveza. Por eso digo.
Pero fallaste en Italia.
Bueno, pero si Francia suma...
A ver. Es que no entiendo muy bien. España, Alemania están, Portugal y Francia está.
¿Es?
Está. Ahora te falta Austria, que tendría que ganar hoy.
Bueno, venga, va.
Que va a jugar contra Turquía, Inglaterra que está, Italia que no.
El vaso empieza a subir, ¿eh?
Hay uno aquí que no sé qué es lo que pone. ¿Qué dijiste? ¿Rumanía o Holanda?
Holanda.
Pues Holanda. Pues esos son los partidos de hoy. Así que si aciertas hoy, si hoy gana Holanda, Países Bajos, y gana Austria, tan solo tendrías un fallo. Así que bueno, igual no cerveza...
Mauri, me toca tomarnos
sí,
un vermú.
O sea, ¿tenéis un margen de fallo para saber de qué
no,
tipo
no hablamos
de
margen de fallo, pero ya se lo digo yo desde
Mauri,
aquí.
Pues de momento Zurito. Chico, si falla uno, Zurito, ¿no?
Hombre.
Pero bueno, tienen que pasar en el día de hoy. Y después el partido de anoche de Portugal. Con Cristiano Ronaldo llorando desconsolado, que no sé si has visto esas imágenes. No. Cristiano Ronaldo quiere ser el jugador más veterano en marcar un gol en una Eurocopa, pues tuvo la oportunidad de hacerlo de penalti en la segunda parte de la prórroga, pero taca, apareció Jan Oblak y le paró el penalti. Y después Portugal se clasificó en los penaltis y la gran estrella fue su portero, el portugués, quiero decir, porque paró 3 de 3. Le tiraron tres y paró tres el tío. Así que, por eso decía que en ese lado del cuadro, Francia-Portugal o Portugal-Francia, España-Alemania, esto va a ser el viernes a las 6, el España-Alemania, a las 9 de la noche, vaya partidazos. El Francia-Portugal para hoy, ya te he contado. A ver, así que tú vas con Austria y con Holanda hoy a rabiar para que Mauri te pague esa cañita.
¿Y tú?
Puf, a mí me da igual. Porque este lado del cuadro es
vamos
una,
a jugarnos a lo
es
con
una
Álvaro.
Bacala. Pues mira, yo te
venga,
digo
tú que... vamos a sacarle los chines a Mauri.
Sí,
chines.
Yo digo que hoy va a ganar Austria a Turquía. Uh-huh. Y que va a ganar, sí, Países Bajos. Sí. Sí, sí,
bueno,
sí,
igual damos mucho por hecho y después nos
sí,
llevamos
mira,
la sorpresa.
Portugal contra Eslovenia los penaltis, Francia pues de aquella manera con Bélgica, España tocó sufrir un poquito, pero ha pegado... Y la única que no es preocupación, es que Nico Williams hoy no está entrenando con la selección. Uh-huh. Ni Lamine Yamal ni Fabián. Si me dices que solo es Nico, te diría, buah, cuidado que se ha lesionado, pero son las tres estrellas. Uh-huh. Ahora mismo las tres estrellas, pues hoy un poquito de descanso. Y en el Atlético hoy hay un poquito más de movimiento, más allá de que Alex Berenguer todavía no ha firmado la renovación, o al menos el Atlético no lo ha hecho oficial. Sigue de vacaciones, ¿eh? Van a volver.
En Italia.
No sé, hoy no he visto foto. ¿Eh? ¿No? Yo siempre entro, pero hoy no he visto foto ni de él ni de su pareja. No sé si van un poquito más tarde hoy o qué, pero hoy no he visto. ¿No?
Igual están
está,
en alta mar.
¿Eh? Igual, sí, o
con un avión.
O dormidos tranquilamente en su hotel o en su casa, Naya. Algunos rojiblancos, ex rojiblancos. Dani García, que su gran sueño cuando llegó al Athletic procedente de Eibar era jugar competición europea. El Athletic se clasifica este año y él se va. Uh-huh. Pues se va a ir a jugar al Olympiacos. A Grecia, que ha ganado con José Luis Mendilibar la Conference League, así que enhorabuena para Dani García, que firma con el equipo del Pireo, uh-huh, que es una parte que está al lado de Atenas. Y John Morcillo, que se ha desvinculado del Athletic este año, firma dos temporadas con el Albacete Balompié, así que va a jugar en el Carlos Belmonte y lo ha dicho en varias ocasiones y en varias entrevistas que su sueño es volver a hacerlo bien para llegar otra vez al conjunto rojiblanco. En la Real nos pasa Mauri dos noticias que son pues un poquito de más abajo, una incluso un poquito, no sé si de prensa rosa, pero casi
a ver,
casi.
Bueno, salseo.
Uno, el importante, el deportivo. Como ahora se están volviendo locos con los fichajes a los niños, sí, porque un chaval con 14, con 15 años sigue siendo un niño, la Real ha blindado a uno de los delanteros más prometedores, a Ibai Cabo, del juvenil de División de Honor, y firma hasta 2027. Pues que le vaya estupendo al chaval y que ojalá progrese y ojalá le quite el sitio a los que estén en el primer equipo de la Real Sociedad. Y el otro es que ha fichado a un chico nacido en el 2005 y que es conocido, que llega del Badalona, por ser el hijo de Pablo Carbonell, que es un tenista. Y que del 2005 pues estaba en Badalona y viene a jugar a la Real.
Bueno, pues bienvenido.
Sí,
Onguietorri.
Claro, yo creo que deberían esperar un poquito más para hacer todos los fichajes. Y no hablo de la Real, hablo de todos los equipos de primer nivel, ¿eh? Todos, o sea, hay que esperar, hay unos momentos, o sea, luego lo ves ahora cuando Iniesta habla de lo que sufrió, hablo de Iniesta como exponente
grande. Bueno, Iker Casillas, cuando le llevaba a su padre a entrenar.
Sí, pero le llevaba
pequeñito
a su padre a entrenar. Por ejemplo, estos niños, si viven en Barcelona, se va a venir a San Sebastián. Los de la Masía que van a Barcelona van de todas las partes de España.
Normalmente los grandes nombres, aquellos que tienen un don, que llegan a los más altos,
sí, pero
empezaron
lo
muy
pasan
jóvenes.
Como niños.
También, bueno, es que,
pero es que igual hay que proteger
tienen que
eso.
Prescindir de cierta parte de su infancia,
pero
que
estás...
tú y yo hemos tenido, claro.
Sí, es que
pero quizá
no sé...
por no tener ese don.
Está dispuesto los padres, pero ¿está dispuesto sí. el niño? Es la pregunta que yo siempre hago. ¿Quién decide que
yo
un chaval
que...
con 12 años firme por un equipo
no,
grande?
No, obviamente lo deciden los padres. Yo creo que como le educas de esa manera y le insistes tanto,
no,
lo acaban haciendo
por gusto.
Quiere
que sea futbolista es el padre, no el hijo.
No, no, totalmente. A veces son sueños frustrados.
Por eso lo que digo, Naya, es que habría que poner una
sí,
ley.
Sí.
Es con menos de 17 años, porque estás ahí en el límite, no, tú no sales de casa.
Ya.
Bueno, igual es mucho. Es que la Minya Mal está jugando.
Es que
con
no
él.
Sé.
No, perdón. Rebobina para la cinta. No he dicho nada. Que cada uno haga lo que le parezca.
Totalmente.
Hablando de chavales, y casi para terminar, te cuento los siete que van a estar en la pretemporada con Ernesto Valverde, los cachorros rojiblancos. Padilla y Gastesi, que son los porteros, que además van a tener un papel un poquito más importante porque Unai Simón, en cuanto acabe la Eurocopa, se tiene que operar de la muñeca. Los defensas Hugo Rincón, Eguiluz y Adama Boiro, que lo ficharon del filial de Osasuna. El centrocampista Mikel Jaureguizar, que ya ha debutado y ha jugado minutos con el primer equipo. Olabarrieta en la parte de arriba y, como ya venimos contando, van a arrancar la pretemporada el día 8. Mañana, hablando de baloncesto, se va a presentar yo creo que el gran fichaje del ACB para este año, que es Pablo Laso como entrenador de Baskonia. ¿Sí? Y ahora mismo se está poniendo, no sé si el vestido bonito, se está poniendo de gala Bilbao Basket, porque están presentando la campaña de abonados para la próxima temporada. La pasada fue un éxito, están haciendo cosas chulísimas en redes, Bilbao Basket lo sigue haciendo bien, así que el mundo del baloncesto, que arranca súper tarde y que se va a centrar sobre todo en los Juegos Olímpicos, aprovecha ahora, antes de que arranque la cita de París, a decir, venga, los abonos, los fichajes, los nombres propios.
Dejamos todo cerrado.
Ahora no damos un ruido para que todo el mundo se centre en los Juegos Olímpicos y al terminar retoma la actividad.
Muy bien.
Así que luego contamos más cositas.
Más detalles. Álvaro Rubio, gracias.
Chao, hasta mañana.
Hasta esta tarde.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Espérate que hay gol en Pamplona!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y seguimos muy pendientes del tiempo, de la previsión del tiempo. Todavía lo hacemos con paraguas. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿va a seguir lloviendo o nos va a dar tregua de una vez?
No, de momento de cara a la tarde no se espera lluvia, además poco a poco los claros van a ir siendo cada vez más amplios. Es verdad que en Vizcaya y Álava, en Guipúzcoa, pues va a tardar esta nubosidad más en deshacerse, pero aún así en principio ya el ambiente de cara a la tarde en general pues va a ser seco, no se espera lluvia. Eso sí, el viento norte se va a mantener, sobre todo va a soplar con algo más de fuerza en Álava, así que en cuanto a las temperaturas máximas pues hay que decir que prácticamente sin cambio respecto a ayer, de nuevo hoy rondando esos 20 grados.
Así es, y de cara a mañana.
Bueno, de cara a mañana, aunque todavía en las primeras horas haya bastantes nubes bajas, sobre todo pues en puntos de Vizcaya, Guipúzcoa especialmente, donde incluso podría caer algo de sirimiri en las primeras horas del día. Después, a medida que vaya avanzando la mañana, estas nubes van a desaparecer. También la niebla que se pueda formar en algunos valles de Álava. Así que horas centrales del día, el ambiente en general bastante despejado. Y esto también se va a notar, sobre todo en las temperaturas en el interior, donde ya para mañana pues hablamos de máximas cercanas a los 25 grados.
Pues lo vamos a agradecer. De momento tenemos 21 grados en Bilbao, 19 en Eibar y 17 en San Sebastián y Vitoria. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues el tiempo nos sigue sin acompañar, pero aún así nos bajamos a la playa, que dicen que un buen baño fresco nunca viene mal. Yo soy Galfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión.
Guardión, muy buenas.
¿Cómo están los arenales a esta hora?
Pues mira, los tenemos muy parecidos a ayer. Tenemos 3 playas con bandera roja, que son la playa de la Arena, de Barinache y Arretera Chaviribil. Tenemos también 5 playas con bandera amarilla, que son las de Baquio, Toña, San Antonio, Laira y Laga, y el resto están todos con bandera verde. El agua no varía la temperatura, tenemos a 19 grados, y en estos momentos también la temperatura de la costa de Almería es de unos 19 grados.
Bueno, fresquita, para esos valientes que se vayan a pegar un chapuzón esta tarde, ¿con qué marea?
Pues mira, tenemos la pleamar a las 14:37, así que luego ya la bajamar la tenemos a las 20:40 horas.
Y siempre pendientes de cualquier cambio que se pueda dar a lo largo del día. Mirar siempre esas banderas, ¿no, Josu?
Exacto, exacto. Siempre antes de meterte al agua, mirar la bandera y ver una zona, porque hay muchas veces que en una playa ponen una bandera, pero ver zonas que están delimitadas y siempre estar pendiente de esas cosas.
Para un día como el de hoy, ¿qué consejo nos das?
Pues lo fundamental, eso, antes de meterse al agua, mirar el estado de la bandera. Si hay alguna duda, consultar con los socorristas por la zona de la playa o por la corriente que haya para meterse.
Que nos cuidéis siempre, siempre estáis ahí vigilantes en los arenales vizcaínos. Yo soy Galfasoro, Biararte, buen día de trabajo. Biararte. Agur.
Biararte.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano. De momento, mayoría de verdes, excepto en la playa de la Zurriola, donde ondea la bandera roja, y en Zarauz, bandera amarilla. En el resto, bandera verde.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver. Cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver. Cuando tus fotos me siento a ver.
Memoria fotográfica es lo que van a necesitar mañana los 1.720 estudiantes que se presentan a la convocatoria extraordinaria de la EAO. Comienza mañana miércoles. Las pruebas se desarrollarán hasta el viernes en los tres campus de la UPV. Una convocatoria a la que se van a sumar 1.201 estudiantes de bachillerato de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 91 estudiantes que han completado un ciclo de formación superior, de grado superior, y todavía más los 425 alumnos que se presentarán pues para mejorar el resultado. Desde aquí, este mediodía, les deseamos toda la suerte del mundo, que seguro que aprueban y sacan muy buena nota para comenzar el próximo curso. A los demás, felices vacaciones.
Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver.
Fotografías, miles de fotografías que seguro que sacas durante todas estas vacaciones, este verano que estamos deseosos de que comience de una vez, de que venga el buen tiempo, aunque de momento nos vamos a tener que conformar con algo de lluvia y temperaturas fresquitas. Recordamos 21 grados a esta hora en Bilbao, 19 en Eibar, en San Sebastián y Vitoria 17 grados, ambiente templado con el que vamos a continuar ahora mirando al deporte, que a la vuelta de la esquina tenemos los Juegos Olímpicos y hoy conocemos la historia del Alavés que va a llevar la antorcha hasta París.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú sos.
Una historia que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1 menos 10 de la tarde, faltan 24 días para los Juegos Olímpicos de París y a esta hora la antorcha olímpica continúa su recorrido hasta llegar a la capital francesa el próximo 26 de julio. Una llama que alumbrará 12.000 kilómetros de un trayecto que pasará por más de 400 ciudades. Son 10.000 los afortunados que portarán la antorcha y uno de ellos es el alavés Javier López, jefe del servicio médico de las plantas de Bridgestone en Basauri-Jussansolo. Empresa patrocinada de este evento, por lo que fue elegido por sus compañeros para representar los valores olímpicos. Arranca así la cuenta atrás para la gran cita del deporte. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 2 de julio, en el que Javier cuenta los días para uno de los episodios más importantes de su vida. 200 metros, ese es el recorrido que tendrá que hacer en la etapa que discurrirá en Auxerre. Todavía le pillamos trabajando, pero nos hace un hueco para saber qué tal le va. Javier, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo llevas la cuenta atrás?
Pues, pues con nerviosismo, sí. Estos últimos días que ya empezamos, pues eso, la semana previa ha sido como un poco un cambio interesante en cuanto a nervios. Sí, la verdad que con nervios.
¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te sentó ser elegido por tus compañeros?
Pues bueno, la verdad que muy contento, muy contento porque no deja de ser un reconocimiento y encima con una experiencia que yo creo que será única, ¿no? Uh-huh. A mí que me gusta el deporte, que lo he practicado, bueno, de una manera amateur siempre, pues las Olimpiadas siempre las tienes ahí, ¿no? Como algo, ojo, súper interesante, que dices, va, pues a ver si algún día hay una oportunidad de ir a ver algo. Y bueno, pues ha llegado de la manera un poquito más inesperada, de la mano de los compañeros principalmente, así que la verdad que muy contento y con mucha ilusión.
¿Y de qué manera? Ni más ni menos que los Juegos Olímpicos. Menudo estreno, Javier.
Sí, eso es. Los Juegos Olímpicos, además aquí cerquita, entre comillas, en Francia. Así que bien, la verdad que lo que digo, muy contento.
¿Te lo habías imaginado en algún momento?
No, para nada. De hecho, también te puedo decir que hombre, cuando, porque ya habrán pasado ya 6-7 meses desde que me lo notificaron o me lo comunicaron, y bueno, pues la verdad que ahí te hace una ilusión de la pera, pero ahora según se va acercando, pues vas viendo que el momento llega y es como pues el impacto que está teniendo, ¿no? Desde los compañeros, familia, medios, entonces dices, ostras, esto va cogiendo un cáliz más importante, sí, va cogiendo forma, eso es.
¿Y te estás entrenando para esos 200 metros?
Bueno, espero que no me cueste mucho, como me decía el otro día un compañero, igual hay que preguntar el desnivel, a ver cuánto desnivel. No, la idea, algo de monte sigo haciendo, entonces, pues bueno, yo creo que para los 200 metros, aunque físicamente no esté en mi mejor momento, pero bueno, para esto yo creo que lo llevaremos bien.
Oye, sí, y la idea y el objetivo es llevar la antorcha bien encendida, no vaya a ser que se apague, Javier, no sé si hay mucha broma al respecto.
Pues bastantes, y en este sentido la que más gracia me ha hecho un familiar que me dijo que me iba a regalar un cipo. No había oído lo del cipo desde hacía tiempo ya. Así que sí, anécdotas de estas y bromitas tengo bastantes.
Bueno,
sí.
Alivian un poco los nervios también, ¿no?
Sí, es verdad que cuando estás pues por la calle y te van comentando unos y otros, pues bueno, ahí lo llevas un poco. Ya cuando te quedas en casa o por la noche empiezan un poquito ahí a aflorar, sí, esa sensación de madre, a ver cómo va todo.
¿Te van a acompañar tus familiares, tus amigos a ese momentazo?
Sí, en un principio a día de hoy, porque bueno, tengo 4 hijos, entonces los 2 ya mayorcitos andamos ahí con los calendarios, pero sí, en un principio la idea es que ir los 6, uh-huh. Sí.
¿Y qué te dicen? Estarán bien orgullosos, ¿no?
Pues hombre, sí, ya digo que también nos ha pillado un poco pues desde 2-3 semanitas para acá, cuando ha salido ya un poquito más en, bueno, pues en los compañeros, en medios y tal, y ha sido cuando ya digo, como un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que sí, con, bueno, entiendo yo que contentos y bueno, pues una experiencia que estamos viviendo todos.
Una experiencia única, sin duda alguna. ¿Ya se sabe, a estas alturas, se sabe ya cuál va a ser el recorrido?
Sí, para eso la verdad que lo tienen todo, lógicamente, entiendo yo, a estas alturas bastante organizadito. Y bueno, ya nos habían informado que aprox iba a ser de 6:20 de la mañana a 10:20, la franja horaria, ahí en Abayón. Creo que se dice así, no sé en francés cómo se pronuncia, ahí muy cerquita de Auxerre. Y ya nos han mandado lo que es la dirección exacta donde tenemos que ir. Y ayer precisamente todavía dieron otra vueltita más y entre 8:09, 9:15, como que es probable que me toque a mí llevar la antorcha.
Oye, por cierto, ¿cuánto pesa?
Pues debe pesar kilo y poquito.
Bueno,
estoy entrenando con una botella por ahí.
Por cierto, sí. Aficionada al deporte, sí. Y sobre todo al deporte solidario.
Sí, la verdad que, bueno, llevo varios años, empecé un poquito con el monte, después de dejar un poco los equipos o el deporte colectivo, que ya era un poco agresivo en función de la edad que tenemos, pues bueno, empecé a practicar un poco el monte de la mano ahí de la Murrio Trail, que la verdad, bueno, pues muy bien, haciendo algunas carreritas hace años, ahora haciendo marchas, y después por ahí vino un poco el nexo con el grupo este, con Ataxia Telangiectasia, con los chicos de AEFAT, que son con los que colaboramos haciendo maratones. Sí, llevamos normalmente a cuatro niños. Bueno, más que llevamos, ellos nos llevan a nosotros, que nos dan ahí una dosis de ilusión en esos maratones. Y solemos eso, acompañarles durante el maratón. Vamos varios corredores solidarios, unos 12, 15 corredores solidarios, empujando las sillas durante todo el maratón.
Una lección de vida, ¿no?
Sí. Pasamos esos, pues solemos hacer unos 5 al año y son fines de semana, efectivamente. Sí, eso es. Eso suelo decir yo, que nos dan una lección de vida de lo que pensamos que es un problema rutinario a lo que realmente, bueno, están viviendo estas familias. Y la verdad que para nosotros una lección. Nos dan ellos a nosotros una lección.
Uh-huh. Y tú como médico, pues entiendes por partida o doble, ¿no? Ya no solo de deportes, sino sí, del tratamiento y sobre todo del apoyo emocional y psicológico que es tan importante para estas personas, ¿no?
Claro, porque para ellos, ya digo, ese fin de semana, que para nosotros casi más, estoy seguro, para los que les acompañamos. Pero bueno, no deja de ser una dosis, ¿no? Hay de socialización, de vivir sus experiencias, sus días a días con nosotros, pues ahí compartimos, ¿no? Un poco con las familias, solemos ir luego después del maratón a comer todos juntos, pues bueno, ahí compartimos todo y la verdad que bueno, muy gratificante.
Seguro que también el pueblo de Amurrio se vuelca contigo con ese recorrido que vas a hacer en los Juegos Olímpicos y que seguiremos todos, los que podamos en vivo, otros a través de la radio, a través de la pantalla, pero seguiremos a Javier López a ver cómo cumple ese objetivo de los 200 metros con esa antorcha de kilo y medio, has dicho, ¿no, Javier?
Sí, aprox, por lo que he podido leer. Sí. Y Amurrio, sí, efectivamente. Bueno, Amurrio, al final, por lo que hablamos, es un pueblo de unos 10.000 habitantes, más o menos nos conocemos todos. Entonces, pues bueno, la verdad que me han llegado un montón de saludos y de enhorabuenas y de apoyo. Así que la verdad que muy, 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 muy bonito lo que estoy viviendo estas semanas.
Y después de tanto nervio, descanso merecido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que después el 20, bueno, todavía no lo tengo confirmado, pero el 26 o el 27 de julio me voy allí de voluntario todas las Olimpiadas. Ah. Así que sí, ahí vamos también ahí, bueno, pasé una serie de filtros y demás y voy de voluntario a los 10 días allí.
¿Y qué trabajo vas a cumplir allí?
Pues allí voy a la sede de piragüismo y remo, que es donde me han asignado. Tenemos ya los horarios de trabajo y todo, la verdad que está todo ya muy detallado. y allí en un principio no sé, creo que no haré labores de servicio médico, de médico, porque el COI creo que ya tiene sus equipos. Uh-huh. Pero bueno, pues yo allí dentro de lo que podré ayudar, pues sí, con personas igual discapacitadas, para ayudarles a buscar su sitio, sus localidades. Uh-huh. Y un poco, bueno, pues a lo que manden. Pero hombre, siempre claro, con el perfil este médico.
Claro que sí. Javier López, gracias por habernos acompañado, médico y además la persona que llevará la antorcha ahí en estos Juegos Olímpicos. El Alavés, de referencia ya para nosotros. Javier, ha sido un placer. Gracias. Oye, pues, que vaya fenomenal. Mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias y nada, pues oye.